Piensas, luego estorbas.
Steamships.
Una línea sobre el mar. Un programa de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Un programa de radio para hacer filosofía de garaje. Estamos un día más en Una línea sobre el mar, este programa de radio que hacemos para pensar en compañía, que hacemos para intentar construir filosofía de garaje. Y esta tarde estamos aquí Eva,
hola.
Marga,
hola.
Y yo misma, que soy Raquel. Vamos a hablar de un libro que se ha editado hace muy pocos días, que se titula El kit de la lucha en Internet. Es un libro cuya autora es Margarita Padilla, que es una de las personas que hacemos este programa. Por eso hemos pensado que igual estaba bien que dedicáramos el programa de radio a hablar de este kit de la lucha.
Por supuesto.
Igual para que nos situemos, lo que estaría bien es contextualizar del porqué de este libro, cómo surge, Marga, la idea de este libro.
Sí, pues mira, el kit de la lucha en Internet surgió como idea unos meses después de que en diciembre del año 2010 Wikileaks publicara un conjunto de cables que en los medios de comunicación se denominó el asunto Cablegate, y ocurriera el gran escándalo de que desde empresas y gobiernos se atacara a Wikileaks con el objetivo de cerrarlo y de impedir que publicara estos cables, mientras que la misma información en los medios de comunicación se publicaba de la manera más natural del mundo. Es decir, los mismos cables que publicaba El País o otros periódicos, uh-huh, en prensa no hubo ninguna reacción, se veía como parte de la libertad de expresión, y sin embargo, publicados en la web de Wikileaks, uh-huh, eso sufrió ataques por parte de gobiernos y empresas. Y entonces, de pensar cuál era la diferencia, ¿por qué una misma información en un medio o en otra sufre distintas presiones? Pensar esa diferencia es la idea de este libro.
Marga, cuando hablas de que se publican cables y que se publican en prensa, ¿qué es lo que se publica? ¿Qué tipo de información es la que genera tanto revuelo?
Pues Wikileaks, sabéis que lo que hace es publicar información que es en principio secreta, calificada como secreta por parte de los gobiernos, y lo que contenían estos cables eran comunicaciones entre los Estados Unidos y sus embajadas por todo el mundo. Y entonces eran asuntos que tenían que ver con la política internacional de Estados Unidos y su relación con otros países. Por ejemplo, en el caso de España, con el asesinato de José Couso, es un asunto del cual hablaban los cables, y otro asunto del que hablaban era de la ley Sinde, por ejemplo.
O sea, información
de peso.
Calentita.
Sí.
Este libro se publica en Traficantes de Sueños. ¿Por qué el kit de la lucha se edita en Traficantes de Sueños?
Pues por esa fecha, que era a principios del año 2011, ya estábamos en plena crisis económica, y yo en algunas conversaciones, así, o en tertulias con amigos, me parecía escuchar, y alguna gente decía claramente, que el asunto este de WikiLeaks era una cortina de humo para no poner atención y dedicarnos a los asuntos que realmente eran importantes, como los recortes salariales, el ataque a lo público, etc. Y a mí me parece que no es una cortina de humo para ocultar lo importante, sino que pertenece al apartado de lo importante. Es decir, es muy importante los recortes salariales o el ataque al estado del bienestar, y también es muy importante lo que desvela el asunto del cablegate de WikiLeaks. Y mi objetivo era dirigirme a las personas que están familiarizadas con, podríamos decir, la lucha, ¿no? Pues personas que son, actúan en movimientos vecinales o sociales o sindicales, pero que de alguna manera desprecian lo que acontece en Internet como asuntos menores, de menor importancia, ¿no? Como tonterías. Y mi objetivo con el libro es intentar mostrar la importancia de esas supuestas tonterías. Por tanto, yo quería dirigirme a personas que viven en el mundo con una posición de transformación social, podríamos decir, de lucha. Entonces, yo buscaba ese ámbito. Podría haberme dirigido a otros ámbitos, pues, más artísticos o más filosóficos, donde también estas ideas tendrían cabida, pero como quería dirigirme a ese grupo de personas, pensé que Traficantes de Sueños era una buena editorial para mí. Y Traficantes de Sueños también le pareció.
¿Habéis estado de acuerdo?
Sí.
un matiz a lo que decías, que se ven como asuntos de menor importancia y también como alejados de la realidad, ¿no?
Como, creo que la expresión cortinas de humo, como simulaciones, da una buena imagen, ¿no? Como algo evanescente, algo que ni es no es, cosas que no son de verdad, porque no las puedes tocar con las manos. Entonces, pues, no sé, pájaras mentales, cosas así. Perdón por la vulgaridad.
Vamos a ir al título que le has puesto al libro y recogemos, pues, la palabra lucha. ¿De qué quieres hablar? Es que te lo preguntamos porque hablábamos aquí hace poco, cuando tratábamos de esa distinción de la épica y la lírica, que decíamos que de alguna manera contraponen dos modelos de transformación social, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se comentaba en este mismo programa que había gente que nos costaba pensar en términos de lucha, ¿no? Y sin embargo, aunque nos cuesta, entre comillas, pensar en términos de lucha, también se ponía como ejemplo, sin embargo, de que a caballo de una lucha, todo entre comillas, entre épica y lírica, estaría el desarrollo del software libre. Lo que te pedimos ahora es que eso, que nos contextualices un poco. Cuando que hablas de lucha, ¿qué quieres decir?
Pues cuando hablo de lucha me refiero al sentido más inmediato de la palabra, a una lucha social. Pues como podría ser de otra manera muy diferente y en otro ámbito, la marea blanca, por poner un caso, ¿no? Me refiero a una forma de transformación social que está jalonada por conflictos que se presentan en el espacio público, y que hay diferentes intereses antagónicos que, pues, digamos, en una relación de fuerzas intentan llevarse el gato al agua o buscar consensos a su favor. Para mí, o sea, es el sentido de lucha como el de los mineros, podríamos decir. Lo que pasa es que Internet inaugura un espacio inmaterial. Es la primera vez en la que tenemos un lugar inmaterial, un ciberespacio en el que pasan cosas, pero que es inmaterial, ¿no? Es eso que le da ese carácter de evanescencia. Entonces, en ese espacio inmaterial, la tensión entre identidad y subjetividad, que creo que es lo que subyace en esta idea que manejamos a veces, de entre la épica identidad, lírica, subjetividad, esa tensión entre identidad y subjetividad se puede dirimir de otra manera en uh-huh. Internet. Recientemente he hablado con Intimidad Romero y con Remedios Zafra sobre, a propósito de la pregunta, ¿hasta dónde mostrarte sin sufrir? ¿Vale? Creo que Internet es un espacio de experimentación en el que esta pregunta está muy presente. Por ejemplo, es el único, creo que sería el único lugar del mundo en el que podríamos plantearnos como un derecho de ciudadanía si tendríamos derecho a usar un seudónimo, uh-huh. por ejemplo. Eso en Internet tiene cabida y, de hecho, es una lucha ahora mismo muy importante. Facebook la niega, Twitter la acepta. Por ejemplo, en Twitter tienes derecho a usar un seudónimo, en Facebook no tienes derecho a usar un seudónimo. Por tanto, vemos ahí que es cómo se aplican unas leyes, unos sistemas de gobernanza que tienen unas leyes distintas o en los que algunos tipos de conflictos son más propios que en los espacios materiales. No sé si me he explicado, me he hecho un lío tremendo.
Yo creo que lo has explicado, pero que el concepto es difícil. O sea, que es como para irlo pensando.
Sí. O sea, el concepto es difícil porque ya sabéis que Internet surge como fruto de una alianza entre la ciencia de la Gran Guerra, de la Guerra Fría, y una contracultura individualista y libertaria que, con el paso del tiempo, se ha denominado la contracultura hacker. Entonces, aunque Internet no sea directamente un resultado militar, sí que es cierto que se desarrolla y consigue fondos, o sea, financiación e interés para que se desarrollara en la Guerra Fría. Y formaba parte de la lucha entre los bloques por mantener la supremacía tecnológica, parecido a lo que fue la carrera espacial. Uh-huh. Entonces, el Internet se produce como fruto de una alianza entre dos agentes que en sí tendrían intereses antagónicos, que podría ser esa contracultura individualista y libertaria que valoraba la libertad por encima de todo, y una cultura militar de bloques que, por ejemplo, construyó el Muro de Berlín, que era más bien poner fronteras hacia esa libertad, ¿no? Entonces tenemos dos ideas muy contrapuestas que, sin embargo, pudieron cooperar. Eso es es algo que me parece que es muy característico de Internet, que está en su origen y que también marca mucho lo que se puede hacer y lo que no. Nos podemos imaginar cómo era la parte de la gran ciencia de la Guerra Fría, de la ciencia de la guerra. Pero luego, en la parte hacker, lo que vamos a tener es una comunidad que no tiene nostalgia de la unidad, uh-huh. y no tiene nostalgia de la unidad política, y que acepta las bifurcaciones, lo que ellos denominan los forks, como una manera natural de avanzar. Por tanto, ¿qué pasa en un sindicato cuando se escinde? Pues que, digo un sindicato, podría decir es igual. Sí, pero se vive como una tragedia, porque es una manera de luchar que tiene nostalgia de la unidad. Siempre, si nos unimos todo el mundo, todo va a ser mejor y trabajamos por la unidad. ¿Qué tendríamos en la contracultura hacker? Pues que esto no tiene peso. Se diría, pues si no te gusta, pues haces un fork. Te desgajas y sigues tu camino. Entonces, esta comunidad hacker que hace un llamamiento a ponerse manos a la obra, a construir lo común y a realizar bifurcaciones cuando las cosas no te convencen, consigue hacer alianzas que debilitan al enemigo. Ese tipo de alianzas, o sigue a la vez enfrentarse y a la vez aliarse, creo que es muy característico de Internet. Y creo que lo volvemos a ver en el asunto Wikileaks y en otros episodios de esta lucha que yo relato en el libro.
Marga, defines en el libro del que estamos hablando hoy, El kit de la lucha en Internet, un kit como un conjunto de artefactos materiales, organizativos o simbólicos cuyo manejo es imprescindible para moverse en ella. ¿Toda lucha necesita un kit?
Sí, claro. Toda lucha requiere habilidades, conocimiento, actitudes y algunos dispositivos organizativos. Si piensas en lo que puede ser, en lo que pudo ser, por ejemplo, el maquis, y lo comparas con la lucha zapatista, pues veremos que hay diferencias. O si lo comparas con mayo del 68. A lo mejor en el mayo del 68 era muy importante poder organizar una asamblea, y en el maquis era muy importante poderse desplazar de noche sin ser visto. Y entonces, claro, toda lucha necesita su kit, sí.
Y como dices que cada kit, ponías varios ejemplos, es diferente, ¿por qué las luchas en Internet necesitan un kit específico?
Yo creo que las luchas en Internet necesitan un kit específico porque las redes y la sociedad red en la que vivimos ahora, en esa sociedad red, se han producido cambios en la distribución del poder. No es que el poder haya desaparecido en una visión, que tengamos una visión utópica, pero ha habido cambios en, en su posición y en su distribución. Entonces, debemos conocer bien cuáles son las posiciones favorables para los objetivos que nos planteamos. Entonces, debemos pensar en términos de kit de una lucha en red. Por ejemplo, hace no tantos años, quizá hace 10 años, para que un movimiento social, por ejemplo, un movimiento ecologista, apareciera en los medios de comunicación, pues no tenía muchas vías, ¿no? Porque los medios de comunicación están concentrados, centralizados. ¿Qué se le ocurría hacer? ¿Qué es lo que estaba en el kit? Pues hacer acciones espectaculares tipo Greenpeace, por ejemplo.
Para llamar la atención.
Para llamar la atención, por ejemplo, rodear un barco o colgarse de no sé qué. Entonces, ¿qué tipo de kit se desprende de ahí? Pues personas en una organización tipo comando, digámoslo así, o sea, con mucho secreto, personas bien preparadas, muy valerosas y luego unos dispositivos de defensa jurídica, económica y tal. Vale. Ahora, si os fijáis, si repasáis los últimos telenoticias del último año, de eso no sale, no hay nada, porque tenemos otra manera de llegar a los medios de comunicación. Entonces, ¿qué podría ser? A través de presión en las redes sociales. En muchos noticiarios salen vídeos de YouTube, por ejemplo. En el programa del tiempo, que diréis qué tontería, pero bueno, son síntomas. En el programa del tiempo salen fotografías que envía la gente.
La gente, sí.
Y eso se lleva mucho tiempo del programa del tiempo. Entonces tenemos otros medios para obtener los mismos fines. Por tanto, quiero decir que la distribución del poder ha cambiado. Y entonces hay cosas que hay que recolocar y debemos buscar lo favorable. Eso es el kit.
¿Y qué piezas compondrían ese kit que es específico para las luchas en Internet?
Bueno, pues en realidad todo se resumiría en hacer red. Pero claro, hacer red... es más fácil decirlo que hacerlo, porque entonces hubiera publicado un tuit, no, un libro, ¿no? Hacer red, claro.
Claro. En 140 caracteres te hubieras ventilado.
Me sobran. Hacer red. Para hacer red hay que entender bien cómo funciona una red. Y para entender bien cómo funciona una red, hay que hacer red. Y entonces estamos en unas relaciones en espiral o recursivas. O sea, por ejemplo, si volvemos a los kits, en mayo del 68, para hacer una buena pintada en la pared, ¿no? Con un buen lema, con esos lemas tan maravillosos que nos ha legado en mayo del 68, no necesito saber cómo funciona el spray ni la composición química de la tinta que voy a poner en la pared, porque hay una separación entre el lema y el spray. Pero en Internet las cosas no funcionan así, porque Internet es a la vez el lema y es a la vez el spray. Porque es a la vez lo que se dice y dónde se dice. Lo que actúa y lo que es actuado. Y entonces, volviendo a ese ejemplo, yo ahora debería saber cómo es la composición química de la tinta para que me salgan unas buenas frases. Sin saber cómo es la composición química de la tinta, no voy a atinar con unas buenas consignas. Eso es conocer la red. El asunto de WikiLeaks y lo que aconteció a continuación creo que nos va dando nos va expresando cómo esa idea clave de hacer red se podría concretar, ¿no? Se podría materializar, se podría instanciar en o declinar, ¿no? Pues es en hacer esto, lo otro y lo otro. Igual que pues tener libertad al final se declina en tengo libertad de religión, libertad de movimientos, libertad económica y libertad de expresión, ¿no? Se concreta en unas libertades. Creo que una idea muy, muy importante para mí sería la idea de dispositivo inacabado. Hacer red significa hacer algo que no está absolutamente terminado. Pero esa discusión ya la dejo para quien quiera leer el libro y luego hablar conmigo.
En el apartado a quién va dirigido este libro, el kit de la lucha en Internet, podemos leer: es cierto que Internet presenta dificultades y que no todo el mundo puede ser experto o hábil en este nuevo territorio. Un cambio de paradigma no es poca cosa. Pero me atrevería a afirmar con rotundidad que toda persona o grupo que luche por la transformación social tiene la obligación de comprender la especificidad de Internet en lo que a procesos sociales se refiere, ya que esta especificidad desborda lo técnico y contamina lo social. De alguna manera, Marga, ¿esto significa que todo el mundo debería ser experto en redes?
No, porque como yo no soy punset, pues no creo eso. Hay muchas maneras de estar en el mundo y hay muchas formas válidas de relacionarse con los procesos sociales. Pero sí que creo, y como digo en este párrafo, lo creo con rotundidad, que estamos viviendo un cambio de paradigma y que hay cosas que deben cambiar para ganar en eficacia. Y que todo el mundo debería plantearse esas preguntas, aunque algunas personas estén más en contacto con el teclado y otras no. Digamos que unas estarán más duchas en ejecutar o en dinamizar o en llevar a cabo, pero a un nivel de pensamiento o de comprensión del mundo, pues si, yo qué sé, si en la Edad Media se nos explica que mirando una catedral podías entender cómo funcionaba la sociedad de esos siglos, ahora, para entender cómo funciona nuestra sociedad, creo que deberíamos mirar una red o unas redes y entender bien cómo funcionan. Eso sí que creo que es una obligación de toda persona que quiera estar activa en el mundo.
En el mundo que nos ha tocado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, eso implicaría un poco entender para qué es este kit, ¿no? Este libro que has escrito. ¿Qué nos estamos jugando ahora en Internet?
Mucho. Nos estamos jugando mucho. Porque está habiendo un cambio en la distribución del poder, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos qué es lo que está produciendo que esta distribución del poder cambie. Y en mi opinión, lo que está en el fondo de todas estas transformaciones es la aparición de unos nuevos bienes desconocidos hasta hace pocos años, que son los bienes inmateriales. Los bienes inmateriales que se rigen por otras leyes distintas a los bienes materiales y que, bueno, son las conocidas leyes de que no se desgastan por compartirlos, pueden ser míos y tuyos a la vez. Cuanto más se usan, más valor adquieren, etcétera, etcétera. Entonces, esa aparición de nuevos bienes desata una lucha por su control, igual que si aparece un nuevo virus o aparece un nuevo pozo de petróleo. Alguien se quiere apropiar para ponerlo a su beneficio. Lo que nos estamos jugando es la propiedad colectiva, ¿no?, el común de esos bienes inmateriales, que a su vez son medios de producción. Entonces, quizá, ¿no?, la manera de trabajar de las generaciones venideras, las posibilidades que tendrán de producir, de crear, de gozar en la vida, están muy en relación con estas batallas que se están ahora librando por el acceso a esa riqueza inmaterial. Y hay que pensar que quizá, yo qué sé, cuando hablamos de Internet, pues se nos ocurre un chico joven en su habitación, un chico joven que no habla con nadie, que es feo y tiene granos, y está en su habitación descargándose películas. Y bueno, pues quizás sí, pero no estamos hablando solamente de eso. También estamos hablando de derechos, de derecho a la libertad de expresión. Y también estamos hablando de relaciones sociales y, por tanto, de política y de democracia. O sea, el mecanismo que está usando ese chico con granos para bajarse una película puede ser muy parecido a unos mecanismos que se pueden implementar para que la democracia sea mucho más profunda y mucho más democrática. Entonces estamos hablando a la vez de bienes, de algo parecido a cosas, como puede ser la música, y a la vez estamos hablando de libertades, y a la vez estamos hablando de derechos, y a la vez estamos hablando de procesos de producción. Todo eso mezclado y a la vez. Eso es lo que la gobernanza, la propiedad y el control sobre eso es lo que ahora está encima de la mesa en estas batallas que tienen lugar en Internet y fuera de Internet, ¿no? También en la legislación y todo esto. Y hay una gran hipótesis que creo que nos que no, a mí personalmente me motiva mucho a seguir pensando esto, y es que mucha gente que sabe lo que se dice está diciendo que copyright y censura es lo mismo. Y creo que eso es un asunto que debe ser afrontado.
Pues yo creo que con esto tenemos un primer acercamiento al libro. Podemos seguir profundizando cuando nos lo hayamos leído para preguntar más cosas.
Venga.
Pero yo creo que con este ánimo a despertar, a tener un mayor conocimiento sobre lo que nos jugamos en la red, despedimos hoy Una línea sobre el mar. Hasta el programa que viene. Gracias a Lionel, que estuvo en el año 2013 ya en el control de sonido. Hasta otro día.
Hasta otro día.
Chao.